Es un gusto saludarles de nuevo. Estamos con el curso La dimensión social de la catequesis. Hoy nos toca el tema número 3 y cabalmente es este el contenido de hoy, la dimensión social de la catequesis. Y pues qué bien poder compartir y transmitir este tema con ustedes que pues de una u otra manera están ejerciendo esa misión de enseñanza, de catequesis en las parroquias, en las comunidades, y pues es un tema de mucha importancia como todos, por supuesto. Entonces, veamos cuál es el objetivo de este día, de este curso de hoy. Como les decía, es el curso número 3, ¿no? Y pues es reconocer el valor de la dimensión social de la catequesis para asumir un compromiso a favor de la comunidad. Entonces lleva ese fin, ¿verdad? Que como cristianos asumamos ese compromiso con la comunidad, ese compromiso social. Ese es nuestro objetivo. Pues partamos con lo que sucede en la catequesis, de tener muchas veces un concepto inadecuado. Y pues ha sido la costumbre, la tradición, ¿verdad?, de concebir la catequesis como una transmisión de contenidos. Y pues muchos de nuestros catequistas con muy buena voluntad, ¿verdad?, y porque a veces también sucede que en las comunidades no siempre los que tienen los estudios o la capacidad se disponen para hacerlo, aunque por supuesto que no es suficiente tener un grado académico, sino sobre todo pues también la buena voluntad y la vocación, ¿verdad? Pero que limitamos muchas veces la catequesis a transmitir contenidos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de formar niños y gente buena, ¿verdad? Niños buenos, gente buena, pero no es suficiente, ¿verdad? Y porque muchas veces también llegamos a una idea ingenua, ¿verdad?, de que son buenos o de que van a ser buenos con lo que les enseñamos, y muchas veces pues ellos no siempre logran entender lo que se les transmite. Nos conformamos con que aprendan las preguntas, ¿verdad?, aprendan los 10 mandamientos, etcétera, pero no es suficiente, porque no se trata solo de una transmisión de contenidos, ni tampoco que sean buenos. Cuando aquel joven, recuerdan, aquel hombre que se acerca a Jesús, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué? Porque ya él se consideraba bueno. Y entonces le dice Jesús, cumple los mandamientos. Pues eso ya los cumplo desde muy joven. Y Jesús pues se alegró, lo vio así con mucha ternura y le dice, bueno, aquel joven tenía mucho dinero. Entonces le dice, bueno, comparte tus bienes. Y eso ya no le gustó, ¿verdad? Ya ese paso a la dimensión social, ¿ven? Es el paso a la dimensión social. Entonces el joven se fue triste, ¿verdad? Entonces, bien, en la catequesis no vamos a ser ingenuos, es decir, vamos a brindar contenidos, enseñanzas para que sean, bueno, no es suficiente ser bueno, hay que hacer opción por el bien. Entonces se trata en la catequesis de formarnos y de formar para ser capaces de servir y de servir en los diferentes ambientes de la realidad, ¿verdad? Y es importante para ello también tomar en cuenta la realidad de la cual provienen las personas, en la cual estamos inmersos. Hay muchas situaciones, realidades, ideologías que muchas veces ni nos damos cuenta y también nosotros estamos inmersas en ello, ¿verdad? Estamos inmersos en esas corrientes de pensamiento ideológicas que a todos nos tienen, peor ahora con la tecnología, a todos nos embaucan, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, entonces somos manejados. Entonces es importante que se forme para servir. y en los diferentes ambientes sociales. Tomar en cuenta también, como digo, esa realidad social. Encuentro a un niño, me llegó a traerme a la parroquia, ¿verdad?, para que fuera yo a bendecir un establecimiento. Eran como la 1 de la tarde, ¿verdad? Y le digo al niño, así molestando, ¿verdad?, a ver, ¿y qué almorzaste hoy? Y me dice, buena pregunta, ¿por qué no almorcé? Y sí, su condición es humilde, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, puede que tengamos en la catequesis niños no solo con problemas de nutrición o de pobreza, también de problemas familiares, una serie de situaciones que ellos viven, y puede que nosotros pues pasamos desapercibida esa realidad. Entonces, ¿cómo va a ser efectiva la catequesis y cómo va a ser integral si no tomamos en cuenta su realidad? Entonces, veamos el primer punto, catequesis y doctrina social. Ahí faltó una L. Catequesis y doctrina social. Entonces, la catequesis apunta a una formación integral, ¿verdad? Si en los ámbitos de la formación del sistema educativo, digamos en Guatemala, ¿verdad?, si a los profesores, a los docentes, se les pide de inculcar una formación integral en los niños. ¿Te imaginan ustedes la catequesis? La catequesis es toda una ciencia, ¿verdad? Y por tanto, bueno, no se asusten los catequistas, por favor, yo, ¿qué voy a enseñar o qué estoy enseñando? No, no, pero sí es toda una ciencia que debe tomar en cuenta toda la dimensión de la persona y su realidad, ¿verdad? Entonces, apunta a una formación integral, pues dado que toda persona en su proceso de madurez debe llegar a ser capaz de salir de sí mismo, ¿verdad? El proceso de madurez, porque uno ve una persona, por ejemplo, que es tímida, una persona que es introvertida. Introvertida es decir, alguien que no se expresa, ¿verdad? Alguien que no comunica. Es una persona introvertida, es decir, puede estar, pues nadie sabe qué piensa, nadie sabe a veces qué es lo que pasa por su cabeza. Entonces es la persona introvertida. Pero la madurez, ¿verdad?, debe llevar a la persona a salir de sí misma, salir de su ego yo, ¿verdad?, salir de su ego hacia los otros. El ego es mi yo, ¿verdad? De ahí viene la palabra egoísmo, ¿verdad? También la palabra que hoy, no solo la palabra, sino la actitud que hoy predomina mucho, es la egolatría. Yo, ¿verdad?, va de verme en el espejo y Dios guarde, ¿verdad?, todos los cuidados de mi cuerpo, ¿verdad? También se cae en la egolatría, ¿verdad? Ni a misa voy, ¿verdad?, porque ando haciendo ejercicio, voy al gimnasio, ya no hay tiempo para Dios, ¿verdad? Pues no es que sea malo, no, al contrario, es bueno, ¿verdad?, hacer ejercicio, es bueno ir al gimnasio, ojalá pudiéramos ir todos, pero ego es yo, ¿verdad? Yo, que es fundamental, el yo es fundamental. Si uno no sabe quién es, si uno no tiene identidad, entonces uno no va a ser capaz de comunicarse y de darse hacia los otros, ¿verdad?, de proyectarse, ¿verdad? Uno necesita ser uno, ser yo, con mis valores, con mis sentimientos, con todo lo que incluye ese yo, ese ego, ¿verdad? Pero se tiene que dar el paso hacia los otros en una capacidad, como se dice ahí, de proyección, ¿verdad?, de proyección, de servicio, de compromiso hacia los demás. Entonces, cuando una persona no se comunica, uno no sabe quién es, ¿verdad? Puede estar ahí a la par de uno, puede ser parte del grupo. Yo recuerdo, pues, mi tiempo de estudios, ¿verdad? Pues yo me recuerdo de casi todos mis compañeros, casi se me quedan los nombres. Pero hay personas que no, porque nunca se comunicaron, ¿verdad? Y uno como patojo, como joven, pues también no es que uno vaya a veces, sino se relaciona con los que se entiende, con los que le caen bien o con los molestones, etcétera. Entonces, pero hay personas que no se proyectan, ¿verdad? No salen de sí mismos y eso es ahí hay una situación, ¿verdad? Un problema psicológico, una patología, ¿verdad? Que afecta, está afectando, está dañando. Entonces, es salir de sí hacia los otros, como decía la vez pasada, es el éxodo, ¿verdad? Es de salir uno, porque eso pues ya, ¿qué van a decir? Y si yo digo, y peor si me equivoco, ¿verdad? En los establecimientos, en las aulas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A veces puede suceder, ¿verdad? Yo lo sé, pero y si se van a reír de mí, entonces es un éxodo, es una aventura salir de uno mismo y proyectarse hacia los demás. Entonces, es esa capacidad, la madurez lleva a esa capacidad de proyectarse, pero adecuadamente, porque tampoco es que, bueno, aquel que es inquieto, aquel que no equilibra lo que dice ni su comportamiento y más bien afecta, es decir, a este más bien tranquilicémosle, démosle algo, ¿verdad?, para que se esté quieto. También están esos extremos, ¿verdad? El camino hacia la madurez, ahí no se ve bien la palabra porque la escribí en colores para que fuera un poquito más atrayente las diapositivas. El camino hacia la madurez solo es posible en el amor. Lo escribí de rojo ahí, si lo logran ver. En el amor. Ahí pónganlo con palabras, esas cuatro palabras, pónganlas en mayúscula, ¿verdad? Esa palabra sagrada, pero lamentablemente también tan dañada, ¿verdad? El amor es una palabra sagrada porque pues, es la esencia de Dios, ¿verdad? Dios es amor, dice la primera carta del apóstol San Juan, Dios es amor. Entonces, el camino hacia la madurez solo es posible en el amor. El Papa Benedicto XVI, su primera encíclica, se llamó Dios es amor. Él partió su magisterio como pontífice, como papa, con el tema de Dios, ¿verdad? Entonces, él desarrolla en Deus Caritas Est, ¿verdad? En latín, Dios es amor. Esas son las iniciales, Deus Caritas Est. Entonces, el Papa desarrolla esas tres dimensiones del amor, ¿verdad? El amor eros, que fue una novedad en el documento del Papa, fue una novedad porque es un término pagano. El término eros proviene es un concepto griego, ¿verdad? Eros, el amor filía y el amor ágape o caritas. Ágape en griego y caritas en latín, ¿verdad? Caritas es amor, caritas quiere decir amor, ¿verdad? Recordemos el capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo, la carta a los Corintios, ¿verdad? Ese bello himno o poema al amor, muy bello. Entonces, el amor eros, que es el amor, digamos, esa fuerza natural, es una fuerza natural. Para los griegos pues era un concepto muy pagano, ¿verdad? O sea, para nosotros el concepto de ellos es un concepto muy pagano, es la atracción sexual hacia la mujer, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya hay un concepto mucho más amplio, eros, pues es ese impulso de toda persona hacia la consecución de lo que le da placer. Y de lo que le es una búsqueda, ¿verdad? Es una búsqueda que está en toda persona de su realización, ¿verdad? De la consecución es incluso es un impulso a defender la vida, a procurar, ¿verdad? Su sustento como persona. Entonces, el amor eros es una tendencia natural, y Jesús no la negó, no lo negó, porque Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo. Entonces, ese a sí mismo es, pues, entra en esa dimensión. En el concepto pagano en sí, pues es una búsqueda insaciable, ¿verdad? Insaciable. Y por tanto, pues si ese eros no es liberado, dice el Papa en la encíclica Dios es amor, si ese eros no es liberado, entonces la persona se encierra en sí misma, se hace egoísta, solo piensa en sus necesidades, en sus deseos y en una búsqueda ciega, ¿verdad?, de sus deseos. Y pues no tiene límite porque lleva hasta el éxtasis a la persona, ¿verdad? Entonces, es esa tendencia, pero ese eros hay que redimirlo, dice el Papa. Si no, Dios guarde, ¿verdad? Por eso la cuaresma, por eso los ayunos que ustedes ya están haciendo, ¿verdad? Esas penitencias, ¿verdad? Todo ello de alguna manera busca también purificar el ego. Y ese ego empieza a liberarse en el amor filía. El amor filía es el amor de los hermanos, es el amor de la familia, es el amor de los amigos, es el amor de las personas que queremos, de las que nos caen bien, ¿verdad? Y a eso es de alguna manera también una forma de ir liberando el amor eros, porque en la casa, ¿verdad? Se nota cuando hay familia, porque cuando hay solo un hijo, puede que se encierre, si no lo educan bien, se queda solo en el primer, miren, el machismo, todo eso se enmarca dentro de esa primera dimensión del amor como placer, ¿verdad? En cambio, cuando ya hay familia, entonces uno piensa, no, hay que comprarle a tu hermanito, tenemos que pensar en los demás, ¿verdad? Y pues ahí es donde uno aprende a socializar, ¿verdad? Pensando en los otros, en el bien de los otros, en colaborar con los otros, ¿verdad? Y ese amor filía es un otro paso, ya, es un paso importante en la madurez humana, ¿verdad? Pero no es suficiente, porque Jesús lo decía en el Evangelio el domingo que pasó, ¿verdad? Si aman solo a los que los quieren, ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los paganos, decía Jesús. O sea, no es suficiente, porque si no, entonces justificamos, ¿verdad?, a las personas que tienen negocios, empresas, que solo piensan en su familia y no piensan en los demás. Si no, entonces también justificamos a los políticos, a los gobernantes, que solo favorecen a su familia y los de su partido y olvidan a toda la población, ¿verdad? Si nos quedáramos en ese amor limitado, es importante, pero en el camino de la madurez humana y no digamos cristiana, hacia lo cual apunta la formación, la educación religiosa, es hacia el amor ágape. El amor ágape es el amor capaz de donarse. Es ese amor, como lo llama el Papa, amor oblativo, ¿verdad? Esa capacidad ya de lanzarse hacia aquellos valores que hacen digna la vida y consiste en una opción hacia el bien del otro, el bien de todos, ¿verdad? No solo el bien personal o el bien de las personas que yo quiero, sino el bien en sí, ¿verdad? Ese amor al bien, ese amor hacia la otra persona. El Papa relaciona ese amor hasta las últimas consecuencias, ese amor como donación total en el amor esponsal, ¿verdad? Del otro que se dona, que se entrega, y en la otra persona que se dona al ser amado o amada. Entonces, ese amor que Dios nos pide es ese amor que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Que se ha dado totalmente, ¿verdad? Tanto así como veíamos la última vez en la Eucaristía. Dios se da totalmente, ¿verdad? Se da todo. Y ese amor es el que Dios quiere que reine. No olvidemos que ese es su gran mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, al prójimo como a ti mismo. La catequesis entonces pretende formar personas de fe. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. La catequesis pretende formar personas de fe, ¿verdad? Y pues, por eso la catequesis debe ser integral y debe también ser creativa. Y pues las diversas formas para que lleguemos a ser personas de fe. Pero este creer no es solo un procedimiento intelectual, como hemos dicho. Para creer, bueno, ¿qué es fe? Creer en Dios, ¿verdad? Ah, bueno, ya tiene fe porque ya lo definió, ya respondió que es fe. Pero no es así, no es suficiente, no es solo un procedimiento intelectual, ¿verdad? ¿Qué es lo constitutivo para la fe cristiana? Pregunta el Papa en uno de sus libros, pero todavía no era Papa, era Joseph Ratzinger, ¿verdad? Un gran teólogo, ¿verdad? Un gran teólogo que quiso abordar los temas de la fe desde la raíz, desde lo central de la fe. El Papa, cuando ustedes puedan leer, ¿verdad?, algún libro del Papa, cuando él era teólogo, digamos, luego pues ya como pontífice, pues conocemos sus encíclicas, pero sus libros, sus escritos son pero valiosísimos, cómo iluminan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo constitutivo para la fe cristiana? Y pues bueno, el Papa, como bien sabemos, va al centro, ¿verdad? Y dice, es la confesión del Dios trinitario en la comunión de la Iglesia, fíjense. Es la confesión del Dios trinitario, pero no es suficiente ese concepto. En la comunión de la Iglesia. Es que no vamos a entender ni siquiera llegar a esta esencia del Dios trinitario, si no es en la comunión de la Iglesia, cuyo centro es la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como en esencia la respuesta de lo que es la fe cristiana, ¿verdad? Es la confesión del Dios trinitario en la comunión de la Iglesia, cuyo centro es la muerte y la resurrección del Señor. Este acto de creer, eso lo dice el mismo Papa, ¿verdad? Este acto de creer en introduce en el círculo dinámico del amor trinitario. Porque Dios no es un ser estático, ¿verdad? Dios no es un concepto, porque Dios guarde. Reduciríamos a Dios, ¿verdad? Ni siquiera el término Dios es un nombre, no es un nombre. Ni Yahvé es un nombre. Dios no tiene nombre. Entonces no lo podemos nosotros circunscribir a un concepto, ¿verdad? Pero entendido en ese círculo dinámico del amor trinitario, ¿verdad? Es porque Dios es persona. Son tres personas. Dios es comunicación, ¿verdad? Dios es revelación. Cuando hablamos de la divina revelación, es ese proceso en el que Dios se ha revelado en la historia de la salvación. Todo ese proceso, ¿verdad? Dios que se revela en la primera etapa de los patriarcas, por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? Dios que se revela en su Hijo Jesucristo. Y Dios que se revela en estos tiempos a través de su Espíritu. ¿Ven? Revelación que es darse a conocer, es comunicación. Dios es comunicación. No es un ser solo, es un ser en relación y en un amor perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? En una perfecta comunión. Entonces, creer en esto, Dios, en este Dios, es entrar en ese dinamismo, en ese círculo dinámico del amor trinitario, ¿verdad? De Dios que se comunica. Y este amor trinitario, este movimiento, este círculo dinámico provoca el movimiento de los hombres hacia Dios, porque Dios está revelándose. Es Dios quien toma esa iniciativa y es Él quien provoca esa sed de Dios, ese deseo de Dios. Es Él quien lo provoca en su relación, en su comunicación, en su manifestación hacia los hombres, en la historia, en la propia historia personal y en las diversas formas, en la Sagrada Escritura. Alguien por ahí me decía al inicio que lee la Biblia, pues qué bueno, ¿verdad? Tiene que experimentar esa comunicación de Dios, ¿verdad? Entonces, ese dinamismo del amor trinitario provoca ese movimiento de los hombres hacia Dios. Quien quiere ser alguien, quien quiere ser perfecto, quien quiere ser pleno, está siendo movido por el mismo Dios. ¿Por qué cuando uno hace algo bueno o quiere hacer el bien, siente, es ahí cuando siente la necesidad de Dios? Personas, miren, yo lo he comprobado en mi corta historia. Uno tan joven todavía. En mi corta historia. Pues he comprobado, ¿verdad?, que hay personas, sobre todo lo he visto en jóvenes. Fíjense, jóvenes ateos, como ellos se llaman, ateos, pero que encuentran un ámbito donde servir. Por ahí comienzan a conocer a Dios, fíjense. Por eso lo he constatado, ¿verdad? Por ahí comienzan a conocer a Dios. Antes decían, no creo en Dios, peor a la iglesia, ¿verdad? Todo el rechazo a la iglesia. Pero encuentran un lugar donde hacer el bien, donde ahí empiezan a conocer a Dios, ¿verdad? Y bien dice el Papa que no es a través de una idea, ¿verdad?, que se conoce, ni de una decisión moral, sino del encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, y luego también provoca, ahí hay dos flechitas rojas, que el rojo es el que no se ve bien, provoca el movimiento de unos hacia los otros, o sea que Él provoca, ¿verdad?, porque esa alegría, esa paz, ese bien que Dios nos concede, pues sentimos esa necesidad de comunicarlo, como también de construir el bien, ¿verdad? En la realidad, en el ambiente donde nos movemos, ¿verdad? Entonces, provoca ese movimiento hacia los otros. Por eso el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Porque no se puede disociar ese amor a Dios, porque entonces, si yo digo que amo a Dios, pero desprecio al hermano, entonces lo mismo se plantea en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Si no amas a tu hermano, al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves, ¿verdad? Entonces, el amor, la fuente del amor es Dios, ¿verdad? Y ese amor es un amor expansivo, o sea, la persona que aprende a amar es la persona que sale de sí misma hacia el encuentro con los otros. El Papa Juan Pablo II, en documento Catequesis Tradende, afirma que la rica enseñanza social de la Iglesia ha de tener su lugar en la formación catequética de los fieles. La Iglesia tiene este patrimonio valioso que es la doctrina social. Es un patrimonio valioso y que debemos conocerlo. Por eso, miren, este ya lo tienen ustedes, ¿verdad? El DOCAT, que es este manual donde encontramos de un modo bien claro, bien concreto y también bien ilustrado, ¿verdad? Los contenidos de la doctrina social, de lo que les he estado impartiendo parte de ello, ¿verdad? Lo que es lo que concierne a la doctrina social de la Iglesia está en este documento, así que espero que en sus parroquias todo lo tengan y pues si lo van leyendo, yo creo que ustedes me van a impartir la clase a mí. Entonces, esa rica enseñanza social de la Iglesia debe tener su lugar en la formación catequética de los fieles. Hay que darla a conocer, ¿oyeron? Hay que darla a conocer porque es un patrimonio valiosísimo la Iglesia, ¿verdad? Es una gran riqueza estos contenidos que iluminan, que actualizan también las enseñanzas del Evangelio. No podemos realmente enseñar algo que está, la Iglesia no puede enseñar algo que está contrario al Evangelio, no, es la forma de concretizar, ¿verdad? La enseñanza evangélica en principios, ¿verdad? En estos principios que si los inculcamos, si los sabemos inculcar en la catequesis, cuando hablamos de catequesis no solo hablamos de los niños de primera comunión, ni solo hablamos de los de confirmación. Recuerden que están los otros sacramentos también, como también en los grupos, ¿verdad? En los movimientos, en los cenáculos, hay catequesis, debe haber catequesis, ¿verdad? Y estos temas es bueno que también los conozcamos, los reflexionemos. Entonces, tomarlo en cuenta. La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal. Aquí estamos en el documento de Aparecida, ¿verdad? La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Bueno, es lo que hemos estado hablando, fundamentado, ¿verdad? También con el magisterio de nuestra Iglesia de América Latina y de lo más reciente, que es el documento de Aparecida, la quinta conferencia episcopal, ¿verdad? Entonces, ha de ser una verdadera escuela de formación integral, por tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, miren, el aprecio por la celebración litúrgica, ¿verdad? Que no es suficiente que los patojos vayan a la doctrina, los tenemos que ver en la Eucaristía, porque si no, entonces no hay ese nexo entre la formación y la vida. También la vivencia comunitaria. El compromiso apostólico mediante un permanente servicio a los demás. Fíjense que hay experiencias bien bonitas que yo he conocido, que he visto de otros sacerdotes también, como por ejemplo, en la confirmación, ¿verdad? Para el sacramento de la confirmación, pues bueno, los jóvenes tienen que ir a misionar y los envía a misionar. En otros contextos, envían a los jóvenes a visitar enfermos. Es que tiene que hacerse vida, ¿verdad? No es solo que lleguen y una hora y pues hasta aburrida pueden sentir la catequesis y los patojos, pero si se hace vivencial esos contenidos, ¿verdad? Si esos contenidos se hacen también vida, entonces se aprende muchísimo esa conciencia social, ¿verdad? Que a veces no se da en la familia, pero la catequesis es un ámbito. Entonces, en eso consiste la formación integral, ¿verdad? Una catequesis que ayude a interpretar los acontecimientos. Entonces, ese es otro paso más, ¿verdad? Saber interpretar los acontecimientos. Para hacer esta lectura de la realidad es indispensable el estudio de la doctrina social de la Iglesia, ya que su objetivo principal es interpretar las diversas realidades, examinando su conformidad o disconformidad con aquello que enseña el Evangelio. Entonces, la lectura de la realidad lleva a esa capacidad de interpretar las realidades que se viven según la conformidad o disconformidad con el Evangelio. Y pues para ello hay métodos, ¿verdad? Y un método que en la moral social es muy necesario, es muy apropiado, es el método inductivo. Está el método deductivo, que parte de los principios generales hacia lo particular, ¿verdad? Y el método deductivo parte de lo particular hacia los principios, hacia lo general. Entonces, el método inductivo, el que parte de la realidad, que se ilumina con la palabra, con la tradición de la iglesia y con el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, es ese método que parte de la realidad y bueno, entonces, esa realidad la iluminamos con la palabra, con la tradición de la iglesia, que es una gran riqueza. La tradición, no piensen que son solo las procesiones, ¿verdad? Las costumbres, no. La tradición es toda esa transmisión de la enseñanza, de la palabra, de la doctrina, a lo largo de los siglos de la iglesia. Es una gran riqueza la tradición de la iglesia. Pues mucho lo que celebramos es en sintonía con esa tradición, ¿verdad? Entonces, para luego llegar a opciones y compromisos de vida. Nosotros conocemos este método con el ver, juzgar y actuar. ¿O les parece conocido, verdad? El método, pues se aplica en América Latina de esta forma, ¿verdad? En términos de la teología, pues tiene otros nombres, ¿verdad? La hermenéutica. Pero el método, como lo aplicamos en América Latina, muy eficaz y también incluso ya aplicado en otras conferencias episcopales fuera de América Latina, ver, juzgar y actuar, el cual hace posible que la evangelización sea efectiva en todas y cada una de las dimensiones de la vida personal y social. Entonces, es bueno que en la catequesis este método fuera utilizado. ¿Qué tema va a impartir ahora? Pues el tema de la creación. Bueno, entonces, hagamos círculos con los jóvenes, ¿verdad? Que platiquen cómo ven, ¿verdad?, la vida, cómo conciben la vida, cómo ven la naturaleza, si respetan o no respetan la naturaleza, qué problemas vemos. O sea, partamos de la realidad, luego lo iluminamos y luego concluimos con un compromiso. Miren, la catequesis se hace muy efectiva, se aprende y también se toma conciencia de la realidad para llegar a acciones concretas. Una catequesis que transforme. En Aparecida, nuestros obispos de nuevo afirman que esta catequesis se compromete a llevar esta conferencia se compromete a llevar a cabo una catequesis social incisiva. Una catequesis social incisiva. Miren cuántos patojos llegan a la catequesis de primera comunión. Cuántos patojos llegan a la catequesis de confirmación. Cuánta gente llega a la catequesis de bautismo. Cuánta gente llega a los matrimonios. No me digan, no me respondan porque ahí sí estamos pobres. Entonces, pero miren cuántas personas, ¿verdad? Los padres de familia, que tenemos reuniones con padres de familia, ¿verdad? Entonces, la catequesis debe ser incisiva porque la vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en las virtudes sociales y políticas, ¿verdad? Las virtudes personales son, pues, esos pasos importantes en la vida de cada uno. El amor propio también nos debe llevar a ir adquiriendo virtudes, si no, pues, flaqueamos, si no tenemos debilidades, inconsistencias. Pero también formar en las virtudes sociales comunitarias. 4, catequistas impregnados de una profunda conciencia social. Miren, iluminados por Cristo, el sufrimiento, la injusticia y la cruz nos interpelan a vivir como iglesia samaritana, recordando que la evangelización ha ido unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. Entonces, la evangelización debe llevar a ello, ¿verdad? No a conformarnos con que reciban los sacramentos, ¿verdad?, sino a una promoción humana y a una auténtica liberación cristiana. Un señor me decía una vez, ¿verdad?, que él estaba escandalizado porque la iglesia permitía que la gente cayera en la idolatría, me decía, ¿verdad? ¿Y por qué usted me dice eso? Porque mire, aquí a la iglesia viene una señora todos los días a la misa y trae sus santos a misa, lleva sus cuadritos de San Antonio, de saber quién es más, porque no logré entender bien ahí, porque ya cuando él me dijo ya estuve yo atento y sí es cierto, la señora llevaba sus cuadritos a que escucharan misa, mejor llevar a sus hijos, a sus nietos, llevaba a sus santos. Y el señor estaba escandalizado, ¿verdad? Escandalizado, es que de verdad me lo decía, ¿por qué ustedes? ¿Por qué yo era seminarista, no era padre todavía, ¿por qué no corrigen a la gente? Y entonces le digo, bueno, le digo yo, una ancianita, ¿verdad? Le digo yo, bueno, ¿a usted le escandaliza eso? Sí, porque la idolatría, los hermanos protestantes, por eso. Pues fíjese que a mí me escandaliza más, le dije, ¿verdad? Ver cómo, en aquel tiempo, ¿no? Ahora no sé. ¿Cómo? Eso fue en Santa Lucía. Ver cómo en los bares, el fin de semana, cola haciendo los jóvenes para entrar a los bares. Me escandaliza, le digo, cómo encuentro a los niños cuando uno va a las aldeas, vienen de cortar caña por la tarde, todos sucios, negritos del tizne, niños que no van a la escuela. Eso no le escandaliza a usted le escandaliza eso. ¿Usted cree que a Dios le escandaliza más eso que esa otra realidad? ¿Verdad? Pero también hay que verlo, ¿verdad? Que también la evangelización tiene que ser liberadora, porque también esa señora no ha entendido qué es la fe, ¿verdad? Pero vamos a esos contrastes. Entonces, esto nos compromete a tener en consideración lo siguiente, que en la catequesis no solo hemos de tocar la realidad, sino generar actitudes y comportamientos que lleven a transformar todas las situaciones de muerte. Miren, eso si ayudamos a los niños, a los jóvenes, a afrontar sus problemas, a afrontar la realidad, a tomar conciencia, entonces realmente estamos formando cristianos, ¿verdad? Ve junto a la lectura de la palabra, la lectura de la realidad. ¿Ve? Son tips bien concretos, ¿verdad? Junto a la lectura de la palabra, la lectura de la realidad. Eso nos invita a nosotros a estar con los ojos más abiertos, ¿verdad? A leer las noticias, a escuchar noticias, ¿verdad? Aunque a veces nos da escalofrío, nos deprimen, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Y C, participar en y promover iniciativas que promuevan el bien común, así como aquellas que estén a favor de la vida o aquellas que denuncien diversos atropellos a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, fíjense que una vez, pues había una, estaban bloqueando el paso en una colonia aquí de Escuintla, ¿verdad? Y yo venía, entonces, pues no nos dejaban pasar. Yo iba para Guatemala, de suerte que ese día no iba en carro, yo andaba en bus. Entonces me bajé y fui a ver qué pasaba ahí, ¿verdad? Y ahí estaba la comunidad, ¿verdad? Y entonces, padre, bloqueamos porque no tenemos agua. Y es cierto, ya estaba dando la fiebre tifoidea, ¿verdad? Por eso. Y entonces, y usted sabe que el agua es vital, y me dicen los señores, ¿verdad? Pero ellos estaban preocupados, pensaba que yo les iba a llamar la atención, ¿verdad? Pues le digo, bueno, pues espero que tengan buen resultado de esta manifestación, etcétera. No tomé mi pancarta porque iba para Guate, pero me dieron ganas de quedarme ahí con ellos, ¿verdad? En su protesta, ¿verdad? Bueno, el día jueves llego a una comunidad y entonces le pregunto a uno de los catequistas animadores de la comunidad, mire, ¿y dónde está su esposa? Es que se están escondiendo, padres. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice que del plano usted las vio cuando estaban manifestando allá. No, si a regañarlas venía porque no las vi, les dije yo, ¿verdad? No, pero ahí estaban, que dijeron, el padre nos viene a regañar y se fueron a esconder. Miren, no, al contrario, ¿verdad? Tenemos que estar inmersos en la realidad, eso sí, tampoco ciegamente, pues, ¿verdad? Pero sí participar, promover iniciativas que promuevan el bien común, ¿verdad? Una gran enseñanza es que se da a través del testimonio de vida, ¿verdad? Sí, hay una pregunta por allá. Ah, bueno. Qué bien, entonces si hay alguna pregunta. Ah, bueno, qué bien.
Pues yo no me voy a quedar con la inquietud, digo, padre, que siempre hay mucha gente dentro de la iglesia que todo este pequeño tema lo toman como que fuera político.
Exacto,
y no,
cierto.
Yo siempre lo he entendido que esto va como cristianos, verdaderos cristianos comprometidos.
Exacto.
Va el actuar en el quehacer social, ¿verdad?
Así es.
Entonces,
así
es. Por eso es que yo levantaba mi dedito, ¿verdad? Porque sí, para todos aquellos que piensan que la iglesia no debe de meterse en cuestiones políticas, no son cosas políticas, sino es una, porque políticas hay muchas.
Exacto.
Es una política en favor de la verdad, la
Exacto.
palabra de Dios. Gracias.
Así es, muy bien. Por eso ven que les trato de explicar desde la palabra de Dios, desde la misma estructura del ser del hombre, ¿verdad?, que el mismo Papa Benedicto XVI, que siempre iba a la esencia de la enseñanza cristiana, también parte de esa realidad para que lleguemos, para que no veamos, ¿verdad?, para que no disociemos la vida con la fe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy bien.
Padre, aquí en el chat nos pregunta Luis Durán, ¿qué se entiende por formación social?
La formación social, bueno, pues parte de esa dimensión de la persona, de su relación con los otros, ¿verdad? La formación social lleva a la persona a una realización plena. Cuando hablamos de formación integral, no es solo considerar el crecimiento de la persona en sus valores, en sus virtudes, sino también su dimensión de relación con los otros, de necesidad de los otros y de su aporte hacia los otros. Entonces, la dimensión social en la iglesia, sobre todo, son esos principios que nos llevan a construir juntos una sociedad según los designios de Dios.
También hay otra pregunta que nos hace Otto Castellanos, que nos dice, ¿es bueno estudiar el compendio de la doctrina social? Si es así, ¿qué consejos nos puede dar para su estudio?
Ah, vaya, perfecto. Por supuesto, y por eso me alegro mucho que esté al acceso en la diócesis este manual, ¿verdad?, del DOCAT. También existe el catecismo, mejor si tuviéramos, ¿verdad?, es el documento catecismo de la doctrina social de la Iglesia, porque ahí nos da los conceptos, ¿verdad?, los conceptos claros. Estos conceptos que hemos venido tratando, por ahí algunos lo tienen, muy bien, esos conceptos, solo que está el catecismo de la Iglesia Católica, que no es lo mismo que el catecismo de la doctrina social, la palabra es compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Este documento nos presenta ahí los principios. Y lo que hago en la clase, y espero que se vayan dando cuenta, es darle fundamento, digamos, quién soy yo para darle fundamento, pero enmarcando en un contexto más amplio esos principios, ¿verdad? Esa razón por la cual la Iglesia es enfática en promover, ¿verdad?, el bien de los pueblos, el desarrollo, la promoción, la liberación de los hombres, ¿verdad? Cosa que se malinterpreta, ¿verdad?, por entender equívocamente la evangelización, ¿verdad? De considerar que a los cristianos tienen que ser buenos. Buenos porque no me meto con nadie. Eso no es ser bueno. Se está muriendo de hambre y no hace nada por el otro, ¿verdad? Entonces la gente comprende muchas veces equivocadamente la santidad, ser buenos. ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. Jesús se lo dijo porque él ya se consideraba bueno, ¿verdad? Ese concepto de bueno. Entonces, el compendio, los principios de la doctrina social de la Iglesia, los tenemos que conocer. Si no, ¿cómo vamos a hacer una lectura de la realidad? Si no, ¿cómo vamos a orientar como catequistas, como agente de pastoral, las realidades? ¿Cómo vamos a iluminar, verdad, lo que estamos viviendo? Entonces, es importante tener, si debemos manejar, estos principios que estamos conociendo.
Otto Castellanos nos hace un comentario respecto al tema. Dice, la diócesis debería producir métodos de catequesis con contenidos enriquecidos, con la proyección social que ayuden a hacer conciencia a los catequizandos.
Perfecto, es una buena propuesta, ¿verdad? Es una buena propuesta. Tenemos retos, desafíos. Un reto es tener nuestro propio catecismo, ¿verdad? Tener nuestros catecismos, porque utilizamos catecismos de otras diócesis y de otros lugares, y pues nosotros tenemos nuestra propia realidad, desafíos muy concretos. Entonces sí es una buena propuesta, y pues Dios quiera que de los pasos que vamos dando, porque este paso de la escuela ya es, y pues estas propuestas brotan cabalmente de las enseñanzas que estamos recibiendo, entonces tenemos que dar ese otro paso que es muy importante y necesario en nuestra diócesis. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O todo quedó claro? Pues bueno, entonces estos contenidos pues sean para meditarlos, ¿verdad? Para aprovecharlos, para que les impulse a conocer más. No es suficiente. Lo que aquí impartimos, imagínense, es bien breve, ¿verdad? Pero tenemos ya este recurso, es muy valioso. El compendio de la doctrina social de la Iglesia es muy, muy concreto y se lo recomiendo también, ¿verdad? Hay que aprovecharlos. Muy bien, ha sido un gusto y nos vemos en una próxima.